Loyalty terms sujeto a cambios.
Compra en O'ReillyAuto.com, elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Parts de tu preferencia y cuando vengas por ella, llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo. O elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de $35. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly.
Auto Parts. El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema, pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, ¿sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta, esté preparado, actúe. Visite valleywater.org/floodready y asegúrese de estar listo para...
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
A la 1:01 p.m, arrancamos con las noticias en Huila, porque hoy se lleva a cabo un homenaje a la niña de 10 años que fue asesinada en las últimas horas en el municipio de Pitalito por un hombre que recién había salido de la cárcel. Más de 100 personas rechazaron este hecho y los familiares piden justicia. Felipe García.
Sí, señor Damián, conmoción y rechazo causó el asesinato de una niña de apenas 10 años a manos de un delincuente que recién había salido de la cárcel en el municipio de Pitalito, esto en el Huila. El hombre de 27 años fue identificado como Jonathan García, cumplía una pena en la cárcel de ese municipio por el delito de acceso carnal abusivo. Salió precisamente de la cárcel hace 5 días cuando se percató de la presencia de la menor en su casa, entró a la vivienda y la intentó abusar. La niña se resistió, el hombre sacó un cuchillo y allí fue que le propinó varias heridas que le causaron la muerte. La abuela de la menor, Damián, intentó defenderla y también resultó herida. A esta hora se recupera esta señora de sus heridas en un hospital allí en Pitalito. Más de 100 personas con bombas blancas se reunieron en el municipio para rechazar precisamente este hecho. Natalia Luna es la prima de la menor.
Fue una noticia muy dura saber que, como le decíamos nosotras, nuestra negra se nos ha ido por una persona que no vale la pena, una persona que le hizo daño a ella, a mi abuelita.
Según el coronel Gustavo Camargo, comandante de la policía del Huila, este hombre fue capturado momentos después de cometer el asesinato de esta niña y estaba escondido debajo de un puente muy cerca de la casa de esta familia, que a esta hora pide justicia para que la muerte de esta menor no quede en la impunidad. Escuchemos al coronel.
El despliegue operativo logramos capturar el presunto victimario, quien hace pocos días había salido de la cárcel donde purgaba una pena por acceso carnal abusivo. Se ubicó el presunto homicida debajo de un puente donde trataba de esconderse. Nos encontramos adelantando las investigaciones a partir de varias hipótesis, dados los antecedentes por acceso carnal abusivo.
A esta hora, Damián, el delincuente está en manos de las autoridades competentes y está siendo judicializado. La pregunta ahora que se hacen los familiares, por supuesto, es por qué estaba libre si había cometido un crimen igual a este.
Muy lamentable este nuevo crimen que se presenta contra una menor de edad en el país. Todos los detalles los podrán encontrar en BlueRadio.com y vamos a seguir hablando sobre estas vulneraciones a los menores de edad, porque la Procuraduría General de la Nación va a investigar a directivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Cesar porque presuntamente omitieron sus funciones luego de presentarse un presunto abuso sexual en un centro a cargo de esta entidad. Kenneth Torres.
Pues así es, Damián. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación al director regional del Cesar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Gabriel Enrique Castilla, y a la coordinadora del Centro Zonal, Sabeida Galván Peña, por presunta omisión en el ejercicio de sus labores de vigilancia y supervisión de la Fundación para el Desarrollo de la Infancia, Adolescencia y la Juventud. El Ministerio Público pues requirió información acerca de lo que pues había ocurrido allí en unos presuntos casos de abuso sexual y otros de denigraciones a menores de edad a su cargo el director representante legal y por supuesto la coordinadora de la fundación. El ente de control busca verificar la ocurrencia de la conducta de Castilla Galván con la finalidad de verificar si esta estaba se le puede abrir una falta disciplinaria o causal de exclusión de responsabilidad. Recordemos que este caso ocurrió a finales de noviembre del 2021 cuando fueron capturadas tres tres personas en este centro a las que también les fueron imputados cargos como el delito de acceso carnal violento y acto sexual violento agravado de concurso homogéneo y sucesivo, tras conocerse una denuncia hecha por un padre de familia.
1:05 p.m, nos vamos para Cali porque ya son 3 horas las que completan empresarios, personalidades, jóvenes esperando al presidente Gustavo Petro en el evento Compromiso Valle y nada que llega. Lina Vera, ¿qué ha pasado?
Hola Damián, buenas tardes. Llegamos hasta Potrero Grande, esto es en el oriente de la ciudad, específicamente en el Parque de la Arboleda, uno de los barrios más afectados por la violencia en Cali, donde el presidente Gustavo Petro se tenía previsto que llegara a las 11 de la mañana para participar en ese conversatorio con varios jóvenes, pero es 1:00 p.m. y no llega aún. Líderes que participaban en el estallido social, los empresarios siguen a la espera, pero mientras que llega el presidente, Damián, le voy a contar a usted y a los oyentes cuál es el principal objetivo de este conversatorio. Pues Compromiso Valle es una iniciativa que a partir pues del diálogo reunió a los ciudadanos, a las empresas de todos los tamaños y fundaciones para aportar y sumar a la transformación social de la región del Valle del Cauca. Entonces lo que se espera es que el presidente conozca esta iniciativa y la apoye, ya que nació a raíz del estallido social. Cifras importantes, Damián, que destacar con esta iniciativa, y es que a cierre del mes de diciembre de 2022 se han beneficiado más de 40.000 personas. Escuchemos a Gabriela Pozo, consejera de Juventudes.
Un ejemplo claro de cómo los empresarios también generan una concientización de lo social, de la importancia de intervenir, de hacer una inversión social en los territorios. Y Compromiso Valle es el mejor ejemplo para eso. Desde una apuesta de soberanía alimentaria, desde una apuesta a la juventud, desde una apuesta educativa y de empleabilidad, que hoy se ve el fruto de eso.
El 72% de la población que hace parte de este proyecto son mujeres afrodescendientes entre los 18 y 28 años de edad que residen en los estratos 1 y 2. La mayoría son cabezas de familia. ¿Cuáles son esos 7 municipios que hacen parte de esa estrategia? Son Cali, Buga, Candelaria, Buenaventura, Palmira, Yumbo y Jamundí. Después de que el presidente Gustavo Petro llegue aquí a Cali, saldrá para Villa de Leyva, Boyacá. La agenda estaba prevista que llegara ya a las 4:00 p.m, pero creo que no se cumplirá, Damián.
Así es, Lina, pues esperemos que el presidente Petro llegue finalmente a Cali. Tenía esta cita a las 10 de la mañana, aún no ha llegado. Como lo decía Lina, el cónclave del gobierno es en Villa de Leyva a las 4:00 p.m. Seguramente tampoco va a llegar a tiempo allí a Boyacá, en donde además se encuentra Santiago Rincón, nuestro enviado especial, con todos los detalles. Y le seguimos contando de que el presidente Petro sigue trinando a través de sus redes sociales. Ahora advierte que nadie, aparte del comisionado de paz, está facultado para hacer ofrecimientos relacionados con beneficios o procesos de la paz total. Esto después de un artículo de la revista Semana que denuncia la existencia de un cartel de abogados que cobra dineros a narcos para supuestamente vincularlos a este tipo de procesos. Santiago Rincón.
Sí, señor, también muy buenas tardes. El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se daba a través de su cuenta en Twitter, reaccionando a un artículo de la revista Semana en donde se denuncia que habría un cartel de abogados que estarían cobrando hasta $1,000,000 a capos del narcotráfico por intentar meterlos en el proyecto de la paz total, tal vez como gestores, y por esa vía intentar frenar su extradición a Estados Unidos y a otros países. Según el artículo, la oficina del alto comisionado ya está enterada precisamente de estas irregularidades y de estos ofrecimientos que son falsos. Eso precisamente es lo que dice el mandatario colombiano, quien asegura: las expectativas de paz que hemos generado son negocio también para vivatos. Nadie puede negociar paz que no sea nuestro comisionado Danilo Rueda. Ni militantes, ni abogados, ni funcionarios, ni familiares míos en cualquier nivel están facultados para negociar la paz. Es la advertencia entonces que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Le cuento entonces que la agenda del mandatario aquí en Villa de Leyva va a estar retrasada. Ya se habla de su equipo de seguridad que podría también estar llegando hacia las 6 o 7 de la noche, esto porque primero tiene que cumplir la agenda allí en Cali y posteriormente entonces estaría llegando acá al segundo gabinete estratégico, en donde evaluará, como ya lo hemos contado, el Plan Nacional de Desarrollo, la adición presupuestal y por supuesto la reforma a la salud.
1:09 p.m. Gracias, Santiago, desde Villa de Leyva. Y la próxima semana se van a presentar las sesiones extras del Congreso de la República para presentar las reformas a la salud, bastante polémica generado, y también la reforma pensional, que serán fundamentales para el gobierno Petro, pero también el Plan Nacional de Desarrollo. Y resulta que Juan David Ríos nos tiene los pilares de ese proyecto.
Damián, precisamente hablamos tanto con la Dirección Nacional de Planeación sobre cómo va a ser esa ruta de acción que tiene el Plan Nacional de Desarrollo para el próximo cuatrenio. año, que es uno de los proyectos que entrará en el Congreso y que tiene que ser aprobado para poder seguir con la ruta. Es el primer pilar. Estamos hablando del ordenamiento territorial alrededor del agua, porque es fundamental poder manejar la ciudad, la idea de ciudad alrededor del agua. Escuchamos precisamente lo que dice Juan Miguel Gallego, que es el subdirector de Prospectiva y Desarrollo Nacional de la Dirección Nacional de Planeación.
Trabajamos sobre 5 grandes transformaciones, donde el punto de entrada es como entender que la geografía y el ordenamiento territorial, y en particular alrededor del agua, dadas las dificultades que enfrentamos en estos cambios climáticos, son sustanciales para poder desarrollar el país.
¿Y qué? 5 pilares, Damián, precisamente, que están ahí. Ordenamiento territorial del agua es uno de ellos. Luego viene la seguridad humana y justicia social, que es esa capacidad de las oportunidades para el desarrollo. Usted sabe que también ha sido polémico en el país por el tema de justicia social y la paz total que propone el presidente Gustavo Petro. También sobre las nuevas energías para la lucha contra el cambio climático, esa transición energética que propone incluso la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. La convergencia regional para poder pensar un concepto de ciudad totalmente diferente y descentralizar un poco las acciones que tiene el gobierno. Y por último, la soberanía alimentaria, que es poder tener una producción agrícola más fuerte en el país. Escuchamos.
A nivel nacional le estamos apuntando a una fuerza de seguridad alimentaria, donde en los territorios identificados podamos encontrar vocaciones agrícolas realizadas incluso desde las comunidades, que puedan aumentar las capacidades de producción del país.
Son 5 pilares, Damián, que son importantes. Esto, lo único que hace falta para terminar y presentarlo ya en el Congreso de la República, son esas fuentes de financiación y algunos temas fiscales. Le cuento que de inversión se está pensando cerca de 1.048 billones de pesos que tendría este Plan Nacional de Desarrollo. Recuerde usted que tiene un plazo de 4 años, que es durante todo el gobierno del presidente Gustavo Petro, para poder tener esas líneas y esas rutas de acción dentro de su gobierno.
Gracias, Juan David. Hablamos del Plan Nacional de Desarrollo y ahora nos vamos para Medellín, porque el expresidente Álvaro Uribe lanzó fuertes críticas al Banco de la República, esto debido al aumento de sus tasas de interés, porque estarían llevando a los colombianos a cancelar sus planes de comprar vivienda propia e invertir en otros proyectos. Julián Vázquez.
Horas después de que el Banco de la República anunció que decidió aumentar en 75 puntos básicos su tasa de interés, es decir, a 12,75%, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que lo que están logrando es sembrar pánico entre los colombianos, pues cada vez son más las personas que desisten de sus proyectos de vida, como comprar una vivienda, porque no están dispuestas a pagar intereses costosos, lo que, según el expresidente, podría tener consecuencias en el sector de la construcción y en otros sectores de la economía, pues hasta empleos se podrían perder.
Esto puede conducir a que haya además de esos problemas, una enorme morosidad, una creciente morosidad en el pago de la cartera a los bancos, a los municipios.
Hoy el expresidente Uribe lideró en la ciudad el foro Escuchemos a Medellín, desde el que también cuestionó que los turistas continúen viniendo en busca de mujeres y drogas.
En deportes, a la 1:13 p.m, les contamos que la derrota de Argentina ante Colombia generó un verdadero caos dentro del albiceleste. Javier Mascherano dejaría de ser el técnico tras la eliminación en el suramericano sub-20. Juan Carlos Cortés.
Y es que la victoria de Colombia anoche en el estadio Pascual Guerrero sepultó las ilusiones de Argentina de llegar al Mundial Sub-20 en Indonesia. Muchas habían sido las críticas al técnico Javier Mascherano, que tras el paso de los partidos de Argentina se hicieron más frecuentes. El gol de Juan David Fuentes selló la eliminación de Argentina, que no quedaba fuera de un hexagonal final de un suramericano desde 2013. En aquella ocasión también Colombia conformaba ese grupo. Las palabras de Mascherano dejan entrever que no seguirá dirigiendo esta categoría, en lo que él considera una falla de su parte.
Acá el que falle soy yo, y lo mejor es ahora estar tranquilo, muy agradecido por la oportunidad. No es fácil que te den esta oportunidad, sobre todo de poder dirigir a la selección argentina, a este tipo de futbolistas, y bueno, he fallado y tengo que reconocerlo.
Los medios en Argentina y sobre todo los hinchas han sido muy viscerales en las críticas a esa selección, sobre todo después de que la absoluta ganara el Mundial de Qatar. Ahora se espera el anuncio oficial por parte de la Asociación de Fútbol Argentino y de quién sería el nuevo timonel que arranque un nuevo proceso con esta categoría.
Compadre Ramón,
Y a esta hora escuchamos la hamaca grande de la autoría de Adolfo Pacheco. Lastimosamente, en las últimas horas falleció tras un accidente de tránsito. El presidente Gustavo Petro a esta hora le dedica unas palabras a través de su Twitter. Dice: el cantor de los Montes de María se va y deja su canto. Que en paz descanse, Felipe García.
Sí, señor. La hamaca grande es lo que escuchamos a esta hora. 1993, el lanzamiento, la está cantando Carlos Vives, que también se pronunció a esta hora sobre la muerte precisamente de Adolfo Pacheco. ¿Cómo nos ha costado hacer un país donde quepamos todos? Adolfo Pacheco lo hizo en una hamaca grande. Gracias eternamente, es lo que dice Carlos Vives a esta hora. Recordemos, Damián, que llevaba este juglar desde el pasado 20 de enero en la Clínica General del Norte tras sufrir precisamente este accidente y fue atendido en el Centro Médico de Calamar, pero debido a su estado de salud, sus complicaciones, fue trasladado a la ciudad de Barranquilla, donde lamentablemente hoy falleció.
Nos despedimos con este homenaje al juglar de los Montes de María. Es la 1:15 p.m. Y bueno, esto fue Voces y Sonidos aquí en Blue Radio. Y ya viene El Radar.
Ahorra en Lowe's con pinturas HGTV Home de Sherwin-Williams y Valspar. Con el programa de recompensas MVPs de Lowe's, recibe hasta un 20% de reembolso en cada compra de pintura. Y ahorra 15% o más al comprar cubetas de 5 galones en vez de 5 latas de un galón. Ahorra en tu próximo proyecto con las mejores marcas de pintura en Lowe's. Programa de recompensas MVPs para pros sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com/L/Pro Loyalty Terms, sujeto a cambios.
Visita a los profesionales en autopartes de O'Reilly Auto Parts y llévate un galón de anticongelante universal de larga vida prediluido Peak y ahorra $7 después del reembolso por correo. Además, obtén puntos dobles o rewards. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana. Aplican límites. Detalles en la tienda. O'Reilly
Auto Parts. Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
Te ibas, pero ya sería que otra noche más que fuiste mía. Ahora, ¿qué hacemos? Si esto va en serio, hago todo para que tú sonrías y esas cosas no parecen mías. No sé qué es esto, pero me presto.
Si el amor solamente pasa una vez en la vida, tranqui, que yo puedo pasar otra vez. A ver si me
esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. La verdad es una sola y te voy a decir
que si te vas acostumbrando.
Con esta canción romántica que tiene varios tonos, tiene varios artistas nuevos, jóvenes, iniciamos hoy El Radar en Blue Radio, en blueradio.com. Estamos escuchando a Cristian Nodal, que es uno de los jóvenes exponentes de la música popular mexicana, y Tini, que es argentina, en Por el Resto de Tu Vida. Es una canción que es tendencia en las aplicaciones para escuchar música por streaming en el mundo. Es un éxito que escuchamos comenzando hoy sábado 28 de enero. El Radar en Blue Radio, en blueradio.com. Vamos a dedicar el programa de hoy a una de las reformas más profundas y más importantes que va a emprender el gobierno del presidente Gustavo Petro, como es la reforma a la salud. A usted que nos escucha le interesa saber hacia dónde apunta el gobierno del presidente Petro en medio de lo que significa una gran polémica porque la propuesta inicial plantea terminar completamente con el sistema actual para empezar otro de corte casi que totalmente estatal. Vamos a contarles cuáles son los detalles de ese nuevo modelo y vamos a escuchar a los expertos. Vamos a hablar en segundos con ellos y vamos a ir a las ciudades del país para hacer un diagnóstico de lo que hoy pasa con el sistema de salud, que tiene varias cosas por mejorar, pero que en 30 años de aplicación desde la ley 100 de 1993 ha aumentado su cobertura al 99% de los colombianos. Bienvenidos, es un gusto estar acompañándolos hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en BlueRadio.com.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos nuestros amigos en El Radar, en las estaciones de Blue Radio en toda Colombia y a quienes nos están viendo en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, el proyecto de reforma a la salud que está preparando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y que si bien no se conoce todavía el texto de los artículos detallados que serán presentados ante el Congreso, sí es clave saber que ya se conocen las pinceladas más importantes. Blue Radio ha dado a conocer cuáles son los ejes y las líneas gruesas de este sistema que, entre otras cosas, haría que desaparezcan las EPS, cambiarían absolutamente su función y tendrían un papel subsidiario. Sería prácticamente un sistema de salud estatal y tendría una serie de cambios profundos, cambios que centrarían en las secretarías de salud municipales y departamentales la responsabilidad de la atención primaria en salud para los colombianos. Tenemos a tres invitados a esta hora. Quiero saludar al exministro de Salud, Fernando Ruiz. Doctor Ruiz, bienvenido al Radar.
Un saludo para ti, Ricardo, también para Galo y para Denis y para todas las personas que nos siguen en esta hora de la tarde sobre este tema tan importante.
También saludo a Galo Viana, él es el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud. Señor Viana, bienvenido.
Buenas tardes y gracias por su invitación. Muchas gracias, señor exministro, doctor Peri. Mucho gusto en saludarlos.
Y para concluir el panel tenemos a Denis Silva, presidente de la Asociación de Pacientes. Señor Silva, bienvenido.
Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial al doctor Ruiz y al doctor Galo.
Es un gusto tenerlos aquí en El Radar para todos los amigos en Colombia y en el mundo. Quisiera pedirles una breve introducción de cómo ven lo que hasta ahora se conoce de la reforma a la salud. Como lo decíamos en líneas gruesas, se acaban los regímenes subsidiado y contributivo, pasa a ser un sistema prácticamente estatal en su totalidad, se acaban las EPS y mantiene la situación de atención cada 20.000 habitantes, atención básica, dependiendo de las secretarías de salud municipales, con una institucionalidad nueva que debería crearse con una gran burocracia y con dudas sobre referencia y contrarreferencia de auditoría. Doctor Ruiz, usted como exministro, ¿cómo ve la reforma?
Pues yo la veo con una gran preocupación, Ricardo, y lo he expresado de diferentes formas. Me parece una reforma profundamente regresiva, que nos lleva a un modelo estatizado, un modelo como el que tuvimos hace muchos años, hace más de 30 años, y en el cual había unas limitaciones muy fuertes porque era un sistema que trabajaba bajo los tiempos, bajo el modelo del gobierno, del Estado, que daba solamente a los ciudadanos lo que estaba disponible, que no aseguraba ni garantizaba la atención en salud, sino simplemente cada uno tenía que buscar lograr que en las instituciones públicas les dieran alguna atención y les diferían las cirugías, generando algo que no tenemos prácticamente en Colombia, que son listas de esperas, o sea, miles de pacientes esperando cirugías. Y me preocupa también que, dado el avance que hoy en día tenemos de inclusión y de pacientes que están, personas que están con enfermedad crónica, transición demográfica y epidemiológica en el país ha sido muy grande. Hoy tenemos una expectativa de vida por encima de los 75 años, gente que vive muchos años con enfermedades crónicas, con cáncer, con enfermedades huérfanas, incluso que la gente moría antes. Y este es un grupo social y humano que necesita un sistema que le funcione y le dé todos los beneficios. De manera que mi visión, sin hablar de lo financiero y de los temas de la estructura de financiamiento que se propone, que hablaremos más tarde seguramente, me genera muchas inquietudes, muchas dudas, y estimo que lo más importante es que debe ser una reforma que esté discutida ampliamente por los pacientes, por los prestadores, por los aseguradores y los niveles técnicos también.
Sí, doctor Galoviana, uno de los grandes cambios de la propuesta del gobierno del presidente Petro en cuanto a reforma a la salud es que en la práctica desaparecen las EPS. ¿Cómo ven ustedes desde Gesta Salud lo que plantea el gobierno?
Es un riesgo muy grande para la población, sobre todo, porque las EPS hacemos fundamentalmente cuatro cosas. Gestionamos el riesgo en salud, quiere decir que identificamos la población como hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, que tengan una patología específica. Segundo, le organizamos la red de prestación de servicios para que la gente pueda moverse entre diversos servicios e instituciones. Lo tercero es que ayudamos al gobierno, al Estado, a que la eficiencia en la utilización de los recursos. Y lo cuarto que hacemos es articular los servicios de suerte que el usuario tenga menos trámites y pueda ir de las instituciones y los servicios de manera mucho más expedita. Sabemos y reconocemos que hay dificultades en cada una de estos labores que hemos desarrollado. Hay muchas dificultades, pero esto ha sido una evolución. Recordemos que la tecnología que teníamos en el año 94 cuando empezamos este sistema no es la misma tecnología, ni la misma herramienta, ni las mismas personas, ni la misma cobertura que lo que tenemos hoy. Por lo tanto, tenemos un riesgo enorme de que toda esta capacidad que hemos desarrollado, aprendizaje, entrenamiento, más de 70.000 personas laborando en estas entidades para coordinar todo esto, se vaya Colombia a la pierda. Y los usuarios sufran mucho porque tendrán que desarrollar quien haga estas funciones o estas funciones delegadas, como se ha dicho, en unos consejos territoriales del ADRES, necesitan un gran aprendizaje y desarrollar la tecnología, las capacidades, y los usuarios van a sufrir muchísimo.
Sí. Don Denis Silva, desde la Asociación de Pacientes, ¿cómo ve la propuesta de reforma del gobierno? ¿Cómo les ha ido con la EPS? Todavía hay quejas de pacientes, sobre todo en las zonas más apartadas del país. ¿Cómo ven ustedes lo que plantea el gobierno, la ministra Carolina Corcho?
Nosotros sentimos como tres cosas. Una es que estamos de acuerdo que se requiere una reforma, y una reforma de fondo. Dos, también consideramos que no podemos perder la capacidad técnica que hoy hay, los derechos adquiridos y la protección financiera tanto del Estado como de los ciudadanos. Analizamos que la señora ministra está jugando como que al gato y al ratón. Cada tres días socializan algo de la reforma, generan polémica y posteriormente salen a decir que no es. Entonces, hoy para nosotros, la señora ministra está incurriendo en desacato al artículo 12 de la ley estatutaria, donde ella participó y es coautora. La ley estatutaria en el artículo 12 dice que los ciudadanos tienen derecho a participar desde la construcción de la propuesta, a implementación y evaluación de la misma, y hoy hay una polarización, la cosa más espantosa para el ciudadano de a pie, que no entiende mañana cuando se apruebe la reforma, si es que se aprueba cómo está, pues quién le va a garantizar la prestación de los servicios. Pero también, si me permites, Ricardo, tres cosas. Históricamente, las EPS han dejado de hacer algunas cosas. Segundo, históricamente, las EPS han tenido una postura dominante en el mercado, pero históricamente también las EPS, algunas han venido haciendo las cosas bien y tienen capacidades instaladas. La gran pregunta sería, ¿tenemos que arrasar todo o transformarnos, quedarnos con las lecciones buenas y mejorar todo aquello que tiene capacidad de mejora?
Sí. Ministro, exministro Ruiz, ¿qué se debe mejorar hoy en el sistema de salud? Pareciera que hay consenso en todo esto. Por supuesto que el sistema ha mejorado y hay 30 años de aprendizaje de la EPS, pero todavía hay asuntos por mejorar. Y si bien hay consenso en esa necesidad de hacer unos cambios, unos ajustes, también hay varios sectores que dicen, como lo dice don Denis Silva, que no se trata de arrasar lo que ha existido, todo lo que se ha construido, para empezar desde ceros. Desde su experiencia, ministro, usted hasta hace pocos meses fue el encargado de la cartera de salud, fue viceministro de salud en el gobierno Santos. ¿Cómo debería ser una reforma como la que hoy necesita la salud en Colombia?
Ricardo, yo retomaría lo que planteó Galo y lo que planteó el doctor Denis, coincidiendo casi totalmente con lo que ellos dicen. Creo que hay dos temas que son profundamente diferentes. Una es buscar la transformación y el mejoramiento de un sistema de salud. Eso es una cosa. Y otra es reemplazar el sistema de salud existente por un nuevo sistema de salud. Yo creo que la ministra expresa unas profundas contradicciones en ese sentido y las declaraciones que uno escucha son muy preocupantes porque en unos momentos hablan de cambio estructural, presentan un proyecto que lo que conocemos implica necesariamente un cambio del sistema por otro, pero después para modular y para tratar de contener un poco las críticas masivas que le aparecen, habla de que esto se trata solo de una transformación. Yo creo que el lenguaje hay que ser preciso. Si el ministerio, desde un ministerio de salud que es el responsable de la autoridad sanitaria, se requiere precisión en las cifras, precisión en los conceptos y hablar con claridad frente a los ciudadanos, frente a las propias intencionalidades. Yo creo que en Colombia, como dice el doctor, necesitamos reforma, necesitamos mejorar las cosas. Yo veo algunos temas fundamentales. Primero, Colombia necesita mejorar la aproximación y la atención de la población que vive en las zonas rurales. Creo que allí hay un déficit, hay una diferencia muy grande entre un sistema, la forma en que el sistema funciona y da cobertura en las zonas urbanas y lo que se logra en las zonas rurales. Y el doctor Galo, con una empresa que ha sido emblemática como Mutual Ser, puede dar fe de lo que esfuerzo que eso implica. Esto implica focalizar financiación en esas zonas. No es lo mismo prestar servicios en las goteras de Bogotá que ir a La Guajira o ir al Amazonas a prestar servicios. Y eso es un tema que incluye un proceso de transformación. Yo creo que otro tema que hay que mejorar, y en eso coincido con el proyecto, con los planteamientos y declaraciones de la ministra, es nuestro sistema de información tiene que mejorar. El sistema tiene que superar la fragmentación que existe, y esa fragmentación se supera fundamentalmente a través de mejorar la información, pero no necesariamente construir un nuevo sistema, sino mejorando la interoperabilidad. Las veces que ha tratado de construir en el mundo sistemas unificados de información en salud se ha fracasado. Entonces, ese es un tema que yo creo que es muy, muy importante. Y tercero, creo que hay que trabajar indudablemente en el apoyo y en el fortalecimiento de la protección a los recursos humanos, de ese talento humano de salud en Colombia, especialmente aquellos segmentos que hacen mayores trabajos logísticos, que tienen menores condiciones de trabajo y que creo que ameritan que desde el sistema y desde el financiamiento les demos un mayor respaldo.
Señor Viana, desde la CPS, ¿cómo se analiza lo que propone la reforma a la salud de la ministra Corcho y del gobierno del presidente Petro, en el sentido de que en la práctica desaparecería la CPS, pero queda abierta la posibilidad de que formen parte del famoso RIS, la Red Integrada de Servicios de Salud, que es la que fundamentalmente entrega una atención compleja, una atención de hospitales de tercer y cuarto nivel para la CPS que tienen esa infraestructura? ¿Eso es suficiente para absorber toda la capacidad de la CPS? ¿Cuántas CPS, por ejemplo, tienen esa capacidad de suministrar esas infraestructuras al nuevo modelo de salud?
A ver, la integración vertical, es decir, que las EPS presten servicios a través de IPS propias, de clínicas y hospitales propias, no llega en Colombia al 20% de los recursos que manejan esas EPS. Esos son los datos que hay. O sea que no es la mayoría. Nuestra, por ejemplo, buena parte del régimen subsidiado hoy en día es manejado por entidades de economía solidaria que no tienen clínicas, no son dueñas de hospitales. Y esa no es nuestra especialidad. Y lo que nosotros sabemos hacer es precisamente organizar una red de servicios. Es decir, contratar servicios de salud que la población necesita de acuerdo a la demanda de servicios. Servicios ambulatorios, domiciliarios, hospitalarios, laboratorio clínico, dispensar medicamentos. Articular esos servicios es lo que es nuestra especialidad y nosotros tenemos. Es decir, para las demás cosas que se ha propuesto, que estamos de acuerdo en que hay que avanzarlas, por ejemplo, como lo decía el doctor Ruiz, sistema de información, pues no necesita reformar la ley. Hacer un sistema para desarrollarlo, que además no es empezar de cero, es desarrollarlo. Porque no es tan cierto, no es cierto, que en Colombia los recursos de la salud llegan a la EPS y caen en un hueco negro. Cada EPS puede decir en qué se gastó los recursos, número de cédula, atenciones que tuvo, en qué IPS, cuándo lo atendió, cuándo salió, qué médico formuló. Toda esa información hoy ya está bastante desarrollada. Entonces lo que hay es que hacer otro tipo de sistema. Por ejemplo, no se necesita hacer una gran transformación en la ley para decir que podemos nosotros hacer una mejor labor en la parte de los de la Colombia profunda. De hecho, la ley 1438 ya lo decía, describió cómo se hacen los equipos interdisciplinarios para ir a los hogares, describió las redes integradas de la atención, cómo se deberían hacer. Es decir, estamos en pleno desarrollo. Pero esa no es la capacidad que tienen las EPS de ser unos prestadores de servicios. Lo contrario, lo que sabemos es articular, conformar esas mismas redes y, por lo tanto, ayudar al gobierno a que esa red y a los usuarios, uno al gobierno para utilizar adecuadamente los servicios y a los usuarios para evitarle sus trámites.
¿Estarían en capacidad, doctor Viana, algunas EPS en suministrar esa infraestructura al nuevo modelo de salud o definitivamente no sería viable?
Aclaremos. Si son las IPS, pues van a seguir funcionando. Pero sí, la capacidad de gestionar el riesgo, organizar las redes, articular los servicios, esa es una capacidad que tienen estas organizaciones y que en caso de desaparecer las EPS, los usuarios van a tener mucha dificultad a pesar de que se anuncie un programa o un proceso de transición, lo cual tampoco puede ser muy grande porque va a generar un caos. Es decir, las EPS hoy tienen unos servicios articulados, contratos en curso, una actividad en marcha, la cual no puede tener un freno si no hay una continuidad. Sí es verdad que se pueden transformar las EPS en mejores articuladores de la red, organizadores de la red, organizar su función, pero dentro de eso, no en la prestación de servicios, porque esa no es su vocación ni para lo que fueron constituidas.
Hacemos una pausa, ya regresamos al radar.
Ya regresamos a El Radar en Blu Radio.
Compra en O'ReillyAuto.com, elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Parts de tu preferencia y cuando vengas por ella, llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo. O elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de $35. ¡Sigue adelante con O'Reilly! Oh, 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 O'Reilly.
Auto Parts. El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema, pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, ¿sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta, esté preparado, actúe. Visite valleywater.org/floodready y asegúrese de estar listo para...
Seguimos con El Radar en Blu Radio.
Regresamos hablando de la reforma a la salud en El Radar, en Blu Radio y en bluradio.com. Quisiera pedirles a los tres una opinión sobre uno de los postulados del Ministerio de Salud del presidente Gustavo Petro como justificación de esta reforma. Leo uno de los apartes de este documento que hemos revelado en Blu Radio y comienzo con el señor Denis Silva para que me diga qué opina sobre esto desde la Asociación de Pacientes. Dice el documento que esta reforma, según el gobierno, busca poner fin a la inequidad del actual sistema. Dice, 3 décadas de privatización de la salud en Colombia han naturalizado y consolidado la segregación de los ciudadanos en función de su capacidad económica. Una nación ya reconocida por conformar una de las sociedades más desiguales e inequitativas del mundo. Quiere decir lo anterior, dice la justificación de la reforma a la salud, Si se quiere construir una sociedad más justa y equitativa para el futuro, será requisito inexorable poner fin a las profundas desigualdades e inequidades que generan los negocios de la salud, o lo que es igual, acabar con este sistema de salud y construir otro en el que la vida y la salud de quienes tienen dinero no valga más que la vida y la salud de quienes no lo tienen. Desde las asociaciones de pacientes, doctor Silva, ¿ustedes sienten eso, que el sistema es inequitativo y que privilegia a quienes tienen dinero sobre quienes no lo tienen?
No, no, que definitivamente creo que es un postulado de campaña y no debería ser un lineamiento de un presidente. Hoy, en Colombia, sin importar cuánto paga cada usuario, cuánto aportan los usuarios del régimen contributivo, tienen los mismos derechos que el régimen subsidiado. Yo siento que es que estamos generando es una estrategia en dos sentidos. Uno, demostrar o llevar a los colombianos a la polarización, diciendo que si eliminamos las EPS se acaban todos los problemas que tiene el sistema. Y dos, el tema financiero. En ese orden de ideas, nosotros consideramos dos cosas. Uno, en el proyecto de ley que nosotros presentamos al país, nosotros no hablamos de EPS, sino hablamos de unos gestores con unas funciones totalmente diferentes a las de hoy en día, y todos sí creemos que el giro directo tiene que ser directo, tiene que ser a todos los actores y no como está hoy día. Pero Ricardo, solo permítame dos cosas. Nosotros tenemos problemas más grandes que la permanencia o no permanencia de las EPS. ¿Cómo vamos a suplir las necesidades de las personas que viven en la Colombia totalmente olvidada, donde no llega la EPS y los problemas de salud son cada vez más grandes? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar para erradicar la corrupción que hay dentro del sistema? Nos faltan médicos y equipos de salud para satisfacer las necesidades que hoy en día tenemos. ¿Cuándo vamos a terminar de reglamentar la ley 1751 para definir hasta dónde es el alcance del derecho? Todo sistema de salud tiene límites y no hemos trabajado en eso. El sistema tiene problemas serios para enfrascarnos en la ideología que tiene hoy en día la señora ministra. Tal vez una invitación respetuosa. Si socializamos el texto, sabemos el cómo de los...
Sí, el cómo de la propuesta de la ministra. Doctor Ruiz, ¿qué opinión le merece este postulado que acabo de leer, que es uno de los sustentos de la reforma a la salud del gobierno del presidente Petro? ¿El sistema es inequitativo? ¿Privilegia a quien tiene dinero sobre quien no lo tiene?
Mira, Ricardo, yo creo que ese postulado que tú lees es el perfecto ejemplo de una tergiversación malintencionada para generar puramente efectos políticos. Está diciendo que la participación del sector privado significa generar una inequidad en Colombia en el acceso. Y yo creo que eso ha sido absolutamente todo lo contrario. Cuando este sistema, hace 30 años, este sistema era público. Se tenía el servicio seccional, los servicios seccionales de salud que atendían al 77% de los colombianos en lo que se llamaban servicios de caridad. Y se tenía el Instituto de Seguros Sociales y las cajas de previsión que cubrían el 23%. Ahí sí había una tremenda inequidad. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían trabajo formal podían ir a Seguro Social, tenía una garantía de su cobertura para todos los servicios que requirieran, mientras que los pobres de Colombia tienen que ir a los servicios de caridad a que les dieran lo que el Estado les quería dar. Esa es la inequidad en términos de ingreso. Pero también hay una inequidad muy grave en términos de género, por ejemplo, que hoy sería inaceptable. Si usted mira el perfil de quienes están afiliados al Seguro Social, eran los trabajadores formales, en ese momento de la historia eran mayoritariamente hombres, lo cual quería decir que las esposas quedaban, y mujeres, novias, compañeras, quedaban absolutamente por fuera de la atención. Entonces había una inequidad intolerable, que hoy sería intolerable entre hombres y mujeres. Había una inequidad sobre los niños. Los niños eran afiliados hasta el primer año de edad y después quedaban a merced de la plata que tuvieran los padres para poder prestar los niños. Eso sí es inequidad. Y en el caso contrario, en la ley 100, nosotros partimos del año 93, y yo no fui quien de los que escribió la ley 100, ni mucho menos, pero es evidente, si no ha sido un investigador, partimos de ese 23% de gente que estaba en el Seguro Social y llegamos al 99% de personas con afiliación, con garantía de servicios, con un paquete asegurado, con el gasto de bolsillo más bajo de toda Latinoamérica, probablemente, con excepción de Cuba, Y eso es el sector salud. Ha sido el mayor ejemplo de crecimiento, de progresividad y crecimiento de equidad en todas las políticas sociales. Si eso que el presidente Petro dice fuera cierto, ¿por qué no habría que también acabar con la participación privada en la educación? Allá sí hay inequidades. En la educación, en Colombia, para acceder a la educación de calidad, hay una diferencia tremenda entre ir a un colegio privado y ir a un colegio público. Y eso genera inequidad de entrada en toda la sociedad colombiana. ¿Por qué no hacen la reforma de educación, Ricardo? ¿Por qué no la hacen? Ah, porque está FECODE. Porque ahí sí hay que, ahí así se puede mantener la inequidad. Se debe mantener la inequidad por razones políticas. Eso es lo que está detrás de esta reforma de salud. Un planteamiento político, ideologizado, y que nos va a llevar a una tremenda crisis del sistema de salud y una crisis de salud que va a afectar a todos los colombianos. Esa es la inequidad que va a generar esa visión de que está planteada desde el presidente sí. Y desde este proyecto de reforma de salud que es absolutamente inadecuado para el momento histórico de Colombia.
Sí, ya estamos terminando. Les pido que esperemos la última pregunta que vamos a formularles para seguir la discusión, porque esto apenas comienza. Esperamos el texto definitivo para volvernos a juntar. Pero antes, señor Viana, ¿usted qué opina de lo que plantea esta reforma? ¿Ver los aportes y el sector privado como nocivo y como generador de inequidad en el sistema de salud?
Yo puedo dar fe, pero no solamente dar fe, sino que la vivencia diaria demuestra que el planteamiento es totalmente desafortunado, por decirlo menos. Cuando usted va a un hospital, el mejor hospital de Colombia, los mejores o peores, encuentra personas de estrato pobres, muy pobres, ricas, en habitación A tiene un paciente rico, habitación B a un paciente pobre. Dinero, el dinero es igual para todos. No, es más, el desarrollo y la inversión privada en Colombia, creando grandes hospitales, incluso atención ambulatoria, atención domiciliaria, es igual para ricos y pobres, es igual para ricos y pobres. No hay diferencia. Sí es diferente, continuando con el ejemplo del doctor Ruiz, cuando quieres un colegio, un pobre tendrá que tener una beca que se consiguió por cualquier medio o el gobierno le dio una beca y sí puede ir a una universidad privada. Pero no, pero el pobre no puede excepcionalmente ir allá. Mire, Serena del Mar, clínica en Cartagena de Indias, acaban de construirla. Ahí va la población pobre. La mejor clínica, el CETIT, ahí está, en Cartagena, va en Bogotá para la atención del cáncer. Igual, es diferente que tengamos ofertas en el sector diferente. No es la misma oferta que hay en el Pichada que hay en Bogotá. Pero los pobres y los ricos son iguales solo en Colombia frente a salud. O sea que es un planteamiento desafortunado. Por ahí no es la razón. Esa no es la razón. Y si la gente va a salir a las calles a protestar para el que le quiten ese derecho, yo creo que ahí hay una gran equivocación y los colombianos no son tontos. No van a salir a protestar por eso.
Señor Silva, sí, hablando sobre los pacientes, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de tener que ir a un centro de atención primario, de empadronarse, como dice la reforma, cerca a su casa, de que esos médicos tengan que decidir si los remiten o no a un especialista y pedirles a esos mismos que les formulen los medicamentos y se haga todo el proceso de una forma distinta como se ha hecho hasta ahora? Hoy las EPS hacen toda la gestión del sistema. Aquí tendría que dividirse en muchos pasos que seguramente tardará tiempo, si esto llegara a pasar, en acompasarse y en coordinarse. ¿Cómo ven ustedes los pacientes, sobre todo hablo de pacientes de enfermedades de alto costo, que tienen que tomar todos los días medicamentos que son costosos, hablo de millones de pesos por pastilla, el nuevo sistema? ¿Cómo se ven en ese sistema que se plantea?
Sí, Ricardo, hasta no tener el texto en la mano es imposible uno dimensionarse y proyectarse cómo va a ser. Yo siento que la señora ministra, con todo el respeto a lo que voy a decir, como que no tiene claro aún qué es lo que quiere hacer. Pensar que los ciudadanos van a ir al puesto de salud, al centro de atención primario, ahí se registra y después cómo va a ser la referenciación para pasar a otro nivel de complejidad, eso aumentaría las brechas que hoy en día existe. Rápidamente, No es lo mismo vivir con cáncer viviendo en alguna de las 5 principales ciudades del país donde está el 60% de la capacidad instalada en talento humano e infraestructura, o el 30% que está en las ciudades intermedias, a la Colombia olvidada, donde no hay puestos de salud, donde no hay conectividad, donde no hay vías de acceso. Entonces creo que todo está dentro del imaginario del querer ser de la doctora Carolina Corcho, y creo que la doctora no ha entendido una cosa, que ella es la ministra de Salud. Ya la campaña terminó y ella tiene que proyectarse como la primera autoridad dentro del sistema y dar ejemplo de coherencia. Pareciera que no le estuviera dando importancia a los datos. Termino con esto, si usted me permite. Ella está hablando de la importancia que tiene la prevención y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Un ejemplo, en Colombia, la viruela símica, los datos nos dicen cuál es la población más vulnerable, que son las personas que viven con VIH. El 97% de los datos registrados, como aparecen en el CIVIGILA, son personas viviendo con VIH. ¿Por qué no hemos hecho nada para erradicarla? Si es tan fácil la estrategia, sabemos dónde está la población afectada, dónde están los programas de atención a la población. ¿Por qué la vacuna que piensan traer no es recomendada para población con VIH si es la población más vulnerable? Pues la invitación respetuosa a la doctora Carolina, ella conoce del sistema, conoce las necesidades. Hay que dejar la campaña, hay que gobernar pensando en el bien común y no en las ideologías individuales.
Doctor Ruiz, entendiendo que hay unas diferencias en la forma de ver la política y de ver el manejo del Estado entre lo que fue en su momento el gobierno al que usted perteneció, el gobierno del presidente Iván Duque, aunque también perteneció al gobierno del expresidente Santos, frente a lo que está pasando hoy, desde su experiencia, y esta es la última pregunta para usted, desde lo que ha significado haber sido usted viceministro de Salud, luego haber sido el jefe de la cartera, de haber tenido que afrontar seguramente uno de los momentos más difíciles como ese, la única pandemia que nos ha tocado en muchas generaciones de más de un siglo, como fue la pandemia del COVID-19. Si eventualmente hubiese un cambio de posición y si le preguntaran a ustedes del gobierno y si lo convocaran a un panel de expertos y le preguntaran, doctor Ruiz, ¿qué deberíamos cambiar y cómo deberíamos hacerlo del sistema de salud? ¿Usted qué les diría a esas personas que estén pensando en ese proyecto?
Mira, Ricardo, yo creo que yo he sido una persona moderada. Yo en este momento te digo, no tengo ningún partido político, porque tenía el partido político del que pertenecía, creo que fui expulsado. Soy una persona eminentemente técnica y toda mi vida me he caracterizado por ser alguien que ha estado vinculado a la salud desde hace 40 años. Yo lo que creo, y atendiendo a lo que decía Denis, yo creo que hay que mirar el sistema con una absoluta falta de prevención, de desligarse de las ideologías y pensar qué es lo que necesitan los colombianos, qué es lo que necesitan mejorar. Yo creo que hay temas como el acceso a medicamentos, que es muy importante mantenerlo. Creo que hay temas, como hablábamos, de la atención de las poblaciones de alta ruralidad. Yo creo que hay problemas focalizados en muchos territorios de Colombia que es necesario abordar desde la salud pública, y no necesariamente son problemas a abordar con equipos. Puede ser que sean necesarios en algunos lados, pero no necesariamente en todos. Creo que hay que focalizar problemas como la desnutrición en La Guajira y todo el problema de determinantes sociales allá y relacionarlos con los temas de salud. Hay temas que tenemos todavía fronteras muy importantes, como el paludismo en Colombia y la tuberculosis. Estas son enfermedades que se pueden perfectamente ya pensar en hacer procesos de erradicarlas. Yo creo que hay que tener una mucha mayor aproximación a la posibilidad de reducir la fragmentación y mejorar la oportunidad en la atención en salud. Yo creo que hay muchas tareas en las cuales un ministro de salud tiene mucho oficio. Me preocupa profundamente lo que va a pasar con un ministerio como que abandone, que una muestra muy importante es precisamente viruela símica. Estamos teniendo muertes por y con viruela símica, y pareciera que se volvió lo que llaman en inglés una neglected disease, una enfermedad olvidada, negada, como si no existiera. Me preocupa muchísimo el momento en el que se encuentra el Ministerio de Salud y la atención en salud en Colombia, porque esto no es solo un tema prestacional. el enfoque del ministerio, el enfoque de esta reforma de salud, es un enfoque eminentemente prestacional, donde pareciera que la salud es la prestación de los servicios. Y en verdad, la salud es mucho más amplia que eso. Incluso la misma prevención. La prevención no es solamente tener equipos, es dar el acceso a las vacunas, a todo lo que esto implica, y es gestionar el riesgo de las personas, de los que ya están enfermos. Esa es la verdadera prevención. De manera que yo creo que todo debemos, ojalá el Congreso abra una discusión amplia para que todos estos temas que tienen que ver con una comprensión integral de la salud tengan la oportunidad de revelarse. Y si hay que hacer una reforma y si hay que hacer cambios, pues bienvenidos los cambios. Pero cosificar el tema y reducir a que es un problema prestacional y un problema de tener unas EPS, creo que es un error histórico frente a un tema como la salud, que es de una mancha mayor profundidad de lo que está planteado.
Gracias, doctor Fernando Ruiz, por haber estado con nosotros hoy en El Radar.
Un abrazo.
Muchas gracias. Doctor Viana, usted me habla de 70,000 personas que trabajan en las EPS hoy. ¿Qué va a pasar con ellas si se acaba el modelo, si las EPS no van más?
Ya les respondo eso, pero quiero aprovechar la oportunidad para referirme a lo de la adscripción de las personas a los centros de atención primaria, los puestos de salud, centros...
El empadronamiento, centros, la inscripción, sí.
Usted llamó, dijo empadronamiento. Hoy, todo colombiano, hoy, está inscrito en una IPS de atención primaria. Cualquiera lo puede probar ingresando a la página web del Ministerio de Salud, poniendo un número de cédula con su EPS, verificar en su EPS, y ahí tiene en qué sitio va. Si usted no está conforme con la atención que tiene en ese centro, si se muda de lugar, si, porque cambia de residencia, por cualquier razón, usted puede decir a la EPS que lo cambie de centro de atención, y eso es un proceso automático y rápido. Eso es un trámite para el ciudadano transparente. Lo otro, estas personas que van a quedar desempleadas, pues no veo cómo estas capacidades puedan trasladarse de un día a otro a los organismos estatales que se van a formar como ADRES descentralizados, que es lo que ha planteado la ministra y las entrevistas que se han dado sobre el tema. Así que, y no solamente es la capacidad de estos trabajadores, es que hay, por ejemplo, los contact centers que trabajan con esto, las dispensaciones de medicamentos, la tecnología que existe de interoperabilidad entre IPS y EPS, los sistemas transaccionales de facturación de los servicios, la claridad con que hoy se puede avanzar en esto, con las dificultades, reitero, que tiene, son enormes. La pérdida para el país y lo que va a pasar con los usuarios puede ser catastrófico.
Doctor Viana, gracias por haber estado con nosotros y estaremos hablando más adelante, porque este tema no termina, esto apenas empieza. Esta discusión ojalá se dé de cara al país con un texto ya consolidado y presentado ante el Congreso de Colombia. Muchas gracias por haber estado en representación de la CPS.
Gracias a usted por su invitación.
Señor Silva, don Denis, el hombre que durante muchos años ha defendido a los pacientes, ¿cómo cree usted que debe ser el acompañamiento de quienes al final son usuarios del sistema, que somos todos los colombianos? Todos en algún momento hemos sido o seremos pacientes, así funciona, todos nos enfermamos. Para llevar esa experiencia a quienes toman decisiones, a quienes redactan los textos, desde la Asociación de Pacientes, ¿cómo propondrían temas adicionales a la reforma de la salud?
Nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley que lo vamos a radicar el mismo día que la señora ministra lo radique, pensándonos en dos cosas. Uno, no arrasar con el sistema. Es tomar lo bueno, fortalecer aquello que se puede rescatar, y lo que definitivamente no se puede rescatar, pues hay que transformar. La primera situación. La segunda es que yo, Denis Silva, toda la vida, y escuche que hablo en primera persona, he salido a marchar cuando hay causa para la marcha. Hoy en día, invitar a los ciudadanos a marchar, como decía el señor presidente, que invitaba a todas las enfermeras que no fueran ese día a trabajar, sino que fueran a la calle, es irresponsabilidad. La campaña ya terminó, hay que gobernar responsablemente. La discusión democrática se da en el Congreso de la República y estamos plenamente seguros que esta es una de las reformas más importantes que tiene el presidente Petro. Entonces creo que la invitación genere espacio, diálogos, socialicen el texto, hacer foros para que todo el mundo pueda entender lo que podemos ganar y lo que se puede perder si las cosas no se hacen bien. Creo que hay que bajarle el volumen a la polarización entre el ciudadano de a pie. Hay un caos colectivo porque piensan que nadie los va a atender. La señora ministra, siendo psiquiatra, pues la invitación es a la responsabilidad frente a lo que se dice y cómo se dice. La única manera de bajar los ánimos tan caldeados que hay en este momento es presentando el texto a la opinión pública.
Ese texto será definitivo y seguramente lo conoceremos en los próximos días. Confiamos en que esa discusión se dé de cara al país. Don Denis Silva, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en El Radar.
Ricardo, muchísimas gracias. Solo un mensaje para que los ciudadanos tengan tranquilidad, sin importar cuánto tiempo se demore la discusión, que se apruebe en el Congreso, el sistema tiene que seguir funcionando hasta el día que ya nos digan qué se cambió, y después de eso viene un periodo de transición. La salud no es todo, pero todo sin salud es nada.
En El Radar en Blu Radio, hoy la discusión inicial, calentando motores de lo que será esta reforma a la salud que ya genera controversias.
Usted está en El Radar en Blu Radio.
Varias historias para contarles qué está pasando con la salud en el país. Comenzamos en Medellín con una pareja que vive en Cisneros, en el Magdalena Medio Antioqueño, que tiene que ir hasta Medellín para que su EPS los atienda, para que les entregue medicamentos. Es uno de los líos que tiene el sistema actual de salud y lo que plantea el gobierno del presidente Petro cambiar a través de la reforma que será presentada en los próximos días. Héctor Santamaría.
Ricardo, un saludo para usted y para todos los oyentes. Las tres más importantes EPS en el departamento de Antioquia son Sura, Nueva EPS y Sabia Salud. Esta última EPS mixta, público-privada, que incluso tiene graves problemas económicos y por esa razón todavía no se sabe si se va a liquidar o no, pero mientras avanza en ese borrador y que ha revelado Blu Radio, pues los ciudadanos son los más afectados. Poco más de una hora de viaje tienen que soportar Margarita y Carlos para poder ser atendidos por un médico, asistir a una cita con especialista o incluso para ir a reclamar los medicamentos tienen que venir hasta la ciudad de Medellín. 2 horas de viaje en un vehículo particular, porque si fuera en bus se demoran 40 minutos más. Esto fue lo que le contó al Radar.
Y eso es costoso, porque a pesar de que pues nosotros tenemos carro, hay que contar mínimo con 100,000 pesos para pagar peaje y gasolina. Además, aquí hay mucha gente que no tiene carro y le toca desplazarse en bus, es difícil.
A pesar de la molestia que causa tener que movilizarse alrededor de unos 250 kilómetros para ser atendidos, tanto Margarita como su esposo Carlos siempre han contado con atención integral.
La EPS siempre nos ha servido, nos ha atendido bien, siempre nos dan las citas y no hay ningún problema. La dificultad es el desplazamiento.
Los dos pensionados decidieron irse a vivir al municipio de Cisneros, en el Magdalena Medio Antioqueño, en busca de una vida más tranquila, pero cuando se trata de atención en salud, esa tranquilidad se pierde, Ricardo.
En Cali, aunque hay una buena red de salud, los usuarios de la CPS están pidiendo siempre mejor atención, se quejan por las demoras en la entrega de medicamentos y la autorización de citas médicas, y también capítulo aparte merecen las personas con enfermedades crónicas. Hugo Mario.
Hola, Ricardo. Pues cada año los ciudadanos realizan alrededor de 100,000 reclamos, peticiones, quejas o denuncias relacionadas con la prestación de los servicios de salud en el Valle del Cauca. La gran mayoría de los casos están relacionados con dificultades para citas médicas prioritarias y con especialistas, demoras en la entrega de medicamentos y en la autorización de tratamientos, procedimientos y exámenes de laboratorio. Los usuarios de las empresas de salud del régimen contributivo son los que menos se quejan, pero aseguran que en cualquier caso se pueden mejorar los tiempos de espera por un servicio. Pero son los pacientes con enfermedades crónicas los que todos los días viven un auténtico drama por la atención médica. En muchos casos, como el de Juan Felipe Muñoz, un joven de 16 años con parálisis cerebral que se alimenta a través de una sonda, ha sido imposible que la EPS sea cumplida con el suministro del alimento. Esto es lo que nos dijo Jacqueline Bustos, la mamá del paciente.
Por eso él requiere un alimento que se llama Nutren 1.5 y en estos momentos la EPS no nos ha respondido. aprendido nada frente a eso, simplemente nos dieron una orden de autorización y en la droguería no lo hay. Hemos acudido a la superintendencia de salud, ya mi esposo puso un incidente de desacato, estamos esperando a ver qué pasa, pero en realidad la EPS no nos responde.
Hay que decir, Ricardo, que en Cali hoy la red de salud pública cuenta con buenos hospitales y con buenos centros de salud que son administrados por empresas sociales del Estado. Sin embargo, también hay que decir que estas empresas históricamente han sido fortines de políticos de la región que quitan y que ponen a directivos y a trabajadores de esas instituciones médicas.
En Barranquilla, en la costa Caribe, se quejan por las demoras en la asignación de citas, aunque reconocen que el modelo de salud implementado en barrios y municipios construidos a través de recursos públicos han mejorado sustancialmente la atención. Lo que está pasando hoy en la costa Caribe con la salud, Vanessa Saldarriaga.
Los últimos 16 años han sido claves para la reestructuración de la prestación del servicio de salud en el Atlántico a partir de la construcción de nuevos puestos de salud en barrios y municipios, con lo que se ha facilitado la cobertura de este servicio a quienes viven en zonas apartadas. Pese a que la operación de esta se encuentra bajo la administración de una IPS pública, las atenciones y remisiones entre las mismas se coordinan a partir del trabajo de las EPS, las cuales se encargan de garantizar la atención a los pacientes y de posteriormente pagar por los servicios pendientes a estos centros de salud. Gloria Guzmán, quien es abogada experta en estos temas, asegura que la celebración de alianzas interinstitucionales ha dado un alto beneficio, especialmente a la población de bajos recursos del departamento.
Las ventajas reportadas a la población de Barranquilla y el departamento a través del funcionamiento de los caminos y pasos de la red pública, ya que han tenido cobertura la población de bajos recursos. Ha habido un mejoramiento muy notorio de la infraestructura pública hospitalaria a través de la activación y de la operatividad de 43 centros de atención.
Pero no solo Barranquilla es un referente por este modelo, sino también por los médicos especialistas, quienes a partir de las gestiones de la CPS pueden atender a pacientes de zonas remotas del país, tal y como le pasó a Wilder Onidio Tumay, un niño de 7 años que está en cuidado crítico luego de resultar herido el pasado 22 de enero en su casa mientras jugaba con un primo, pues un rifle que estaba colgado en la pared cayó al piso y se disparó por accidente. El niño, quien es natural de Támara, Casanare, quedó en manos de su EPS Capresoca para que le consiguieran un cirujano pediatra en tiempo express, y en medio de las gestiones solo lograron conseguir atención a 1.100 kilómetros de su casa en Barranquilla, donde el cirujano Ricardo Cure indicó que podía darle un tratamiento pertinente en la Clínica General del Norte. El menor logró ser rápidamente trasladado el pasado jueves hasta Barranquilla, donde ya está siendo atendido.
El radar en Blue Radio.
A los profesionales en autopartes de O'Reilly Auto Parts y llévate un galón de anticongelante universal de larga vida prediluido PIC y ahorra $7 después del reembolso por correo. Además, obtén puntos dobles o rewards. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana. Aplican límites, detalles en la tienda.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema, pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, ¿sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta, esté preparado, actúe. Visite valleywater.org/floodready y asegúrese de estar listo para...
¡Regresamos!
¡Para soltar los caballos!
Por eso los sábados desde las 8 de la noche, Blue Radio los pone a bailar con Son Bárbaro. La mejor música afrocubana y la salsa.
¡Con aguaje y sabor!
Y que no se quede nadie sin gozar. ¡Ya lo sabes! ¡Nos bailamos! Perdón, nos oímos en
Son Bárbaro.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
La tarde
6 minutos, momento de una nueva actualización de noticias en Blue Radio. Comencemos hablando de política, porque el gobierno colombiano se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reparar a las víctimas del estallido social que tuvimos en 2020 y 2021. Sin embargo, desde la oposición, don Kenneth Torres, le están pidiendo al presidente que esa reparación no se limite a los miembros de la primera línea, sino que incluya también a la otra parte, es decir, a los policías y a las víctimas civiles.
Así es, Marcela, el anuncio hecho por el gobierno nacional y su compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de reparar a las víctimas del estallido social del año 2020-2021 generó una serie de reacciones de sectores de la oposición, quienes pidieron también que sean tenidos en cuenta los policías y civiles, e incluso le piden al jefe de Estado que tenga presente en cuenta las sentencias de la justicia colombiana, según ha dicho el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático.
Hace muy mal el presidente de la República asumir responsabilidades ante el sistema interamericano cuando ni siquiera existen sanciones administrativas ni judiciales en contra del propio Estado por los hechos de las manifestaciones y el paro.
Reparación con las familias de los policías asesinados, torturados y heridos.
Kenneth, gracias. Y ahora cambiamos de tema para hablar de paz, porque desde Barranquilla la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, está aplaudiendo la decisión del gobierno nacional de mantener la delegación negociadora con el ELN. Ella, por supuesto, hace parte de ese equipo y dice que mantener la confianza es clave para que las cosas en este proceso mejoren. Claudia Sarmiento tiene los detalles.
Las reacciones que continúan generando el reinicio de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ahora giran en torno a las decisiones del presidente Gustavo Petro, quien determinó mantener la misma delegación para retomar la mesa de negociación que se llevará a cabo en México. Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, desde un principio mantuvo su solicitud de no hacer modificaciones en lo que se logró establecer en Caracas, Venezuela, ya que los cambios a última hora podrían generar un choque entre las partes.
Y es una agenda que va a tener como 6 cajones donde van a caber muchos elementos adicionales que va a ser lo que se va a comenzar a negociar en el segundo ciclo.
Los diálogos se retomarán a mediados del próximo mes de febrero en México, en lo que ACOPI espera realizar importantes aportes para consolidar el sendero de la paz que tanto necesita el país en medio de un conflicto que completa más de 60 años.
Claudia, gracias. Y ahora nos vamos a Antioquia, porque en hospitales y clínicas de ese departamento permanecen varios de los 35 empleados de una compañía que se intoxicaron debido a la fuga de un químico. Esto sucedió en el municipio de Envigado. Julián Vázquez tiene la historia.
La emergencia se registró en el edificio Ayurá Center en la calle 26 Sur con carrera 48 en Envigado, en el sur del Valle de Aburrá. Este es un complejo de oficinas con un concesionario de carros y un call center, donde una fuga de un químico que se esparció por los ductos del aire acondicionado habría intoxicado a por lo menos 35 personas que sufrieron vómitos y hasta desmayos, por lo que hasta el lugar se trasladó el cuerpo de bomberos de este municipio, que trasladó a las personas a un centro asistencial donde se recuperan la mayoría. El capitán Luis Bernardo Morales es el comandante de bomberos de Envigado.
Tenemos un reporte de aproximadamente 35 personas que se vieron afectadas por la inhalación de este gas.
Recordemos que el edificio de 8 pisos fue evacuado en su totalidad durante la noche para que personal experto descontaminara los ductos del aire acondicionado.
Y ahora hablemos de un tema muy amable, hablemos de ciencia, porque los astrónomos de la Universidad Industrial de Santander están listos para observar esta noche el paso de un cometa que, óigalo bien, solo se ve cada 50.000 años. Un evento único que también ha llamado la atención de miles de personas en Bucaramanga. Boris Tejada.
Científicos de la Universidad Industrial de Santander, UIS, reunidos en el grupo de astronomía Halley, se preparan para analizar el cometa nombrado como ZTF, el cual se podrá observar en Bucaramanga, específicamente el próximo miércoles 1 de febrero, en horas de la noche y de la madrugada, momento en el que el astro tendrá su máximo acercamiento a la Tierra. Luis Núñez, integrante del grupo Halley.
En la entrada principal de la UIS, ahí vamos a estar con telescopio para hacer observación tanto de la luna como la del cometa ZTF.
Según los expertos, el cometa ZTF tiene un brillo y un color verde que aparece cuando el carbono que lo integra entra en contacto con la luz solar de la Tierra y empieza a descomponerse, generando un color espectacular que solo se puede ver cada 50.000 años.
Gracias. Y ahora vamos a hablar del panorama internacional, porque registramos ya el tercer atentado en Jerusalén en menos de 24 horas. Esta vez lo que pasó fue que un hombre abrió fuego en un restaurante de la ciudad. Juan Esteban Quintero.
Marcela, este nuevo ataque se registró en un asentamiento judío de Cisjordania ocupada, pero no se reportaron víctimas, informó este sábado el ejército israelí. Luego de que en las últimas 24 horas se llevaran a cabo dos atentados en Jerusalén ocupado que dejaron 7 muertos y 5 heridos. Un portavoz del ejército israelí aseguró que un terrorista llegó a un restaurante, disparó una bala y huyó del lugar. Los uniformados se encuentran registrando el área de Al-Mok donde ocurrieron los hechos. Según las primeras hipótesis del ejército, al momento de disparar se produjo un mal funcionamiento del arma de fuego y por eso el agresor escapó rápidamente del lugar. El último ataque se registró en la mañana en el asentamiento de colonos judíos, Ciudad David, ubicado dentro del barrio palestino de Silwan, en Jerusalén, este ocupado que dejó 2 heridos. El conflicto israelí-palestino vive una nueva escalada después del lanzamiento de varios cohetes que fueron lanzados desde Gaza a Israel, después de que milicias palestinas amenazaran con vengar la muerte de 9 palestinos a manos de fuerzas israelíes en Cisjordania.
Juan Esteban, gracias. Y cerramos a las 2:13 hablando de deportes, porque después de su exhibición en la montaña de la Vuelta a San Juan en Argentina, Miguel Ángel Superman López buscará defender el liderato en esta carrera. John Jaime Osorio.
Muy buenas tardes. A esta hora se corre la penúltima etapa de la Vuelta Internacional a San Juan en territorio argentino. La de hoy tiene un recorrido de 144.9 kilómetros con 2 premios de tercera categoría en el recorrido, pero es relativamente plana. Sale del velódromo Vicente Chancay y llega a este mismo escenario. El líder de la clasificación general es Miguel Ángel Superman López. En una exhibición de potencia y de fuerza en la alta montaña, se convirtió en el nuevo líder de la carrera luego de ganar en el Alto de los Colorados.
Yo creo que los muchachos venían muy bien, haciendo un trabajo estupendo. Y bueno, yo creo que cuando ha atacado Renko, yo creo que nos ha sorprendido un poco. Pero bueno, enseguida se puso Ineos, puso una marcha muy fuerte. Y me he ido un poco para atrás para mirar cómo era la situación, cómo estaban los demás. Pero bueno, yo creo que tenía bastante pierna y suficiente para poder venir desde abajo a tope.
La Vuelta a San Juan es una carrera 2.0 pro en el calendario de la UCI y terminará mañana domingo con otra etapa plana.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
La cifra, 72 horas completa el bloqueo en vías del departamento de Córdoba, lo que pone en riesgo inminente a conductores, usuarios de la vía y cadenas de abastecimiento, según Colpecar. La noticia en desarrollo, al menos 5 heridos deja hasta el momento un accidente de tránsito múltiple en el sector de Telejo, en Medellín, donde un camión que al parecer tuvo problemas mecánicos perdió el control y se fue de frente contra varios vehículos y motos que circulaban por ese lugar. Y estamos atentos a Villa de Leyva, porque allí está a punto de comenzar una reunión clave del Consejo de Ministros de Gobierno, donde no solo se va a dar a conocer el borrador ya definitivo de la reforma a la salud, sino que también se van a definir las prioridades de la agenda legislativa. Recuerden ustedes, el gobierno va a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para discutir el Plan Nacional de Desarrollo y la repartición de recursos de la reforma tributaria, pero hay otras iniciativas que están en la lista. Ampliación de esta y otras noticias en BluRadio.com. Síganos en redes, somos @BluRadioCol. Los dejamos con Se Dice de Mí.
Este sábado en Travesía Blue les contaremos de dónde viene la tradición del room service y cuál creen ustedes es el plato más solicitado en el room service.
Nos subiremos a un bote para navegar por ríos de paz. Lo que antes era el territorio de grupos armados, hoy es el jalonador del turismo en la región. Rafting por el río Güejar.
Los llevaremos de viaje a Puerto Carreño a través de la travesía que duró más de 8 años para la directora Liliana Sayuri, que terminó en el documental María Salvaje y que pueden verlo durante el mes de febrero.
Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 3:10 p.m. con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se Dice de Mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurún por Blue Radio y BlueRadio.com.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanni Hernández y quiero enviarle un saludo especial a todos ustedes. Y bueno, aquí les comparto todo lo que fue mi historia en este gran programa como es Se Dice de Mí.
Ustedes lo pidieron y nosotros lo tenemos. Giovanni Hernández, reconocido como el niño del millón de dólares, abrirá las puertas de su corazón y contará los momentos más relevantes de su existir.
Y recuerdo que como que le iba a pegar a mi mamá. Hoy fui a defender a mi mamá. Yo recuerdo que este puño llegó acá. Ahí, yo es lo único que recuerdo. Yo ahí ya no recuerdo nada más.
El mismo hombre que lo apoyaba para que fuera un gran futbolista le robó los tenis con los que entrenaba para cambiarlos por droga.
Ya mi padre tenía una faceta de que cuando estaba bien, muy bacano, pero cuando consumía eso, había que correr.
Giovanni contará cuando comenzó a ser el niño del millón de dólares y su camino al éxito.
Llegó a Manizales y al otro día que amanece, me estrello con la prensa. Bienvenido el niño del millón de dólares. Yo dije, ¿y mi foto? Ahí el flaquito, ahí llevadito.
Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
Médico, no vale un millón de dólares, vale 5 millones de dólares, hijo de puerquita. Sí. Ahí lo dejé.
Giovanni Hernández, conocido por muchos como el niño del millón de dólares, no tiene la certeza sobre cuáles son sus raíces paternas. El apellido Hernández ni siquiera es el de su padre biológico, sino el de un hombre que se enamoró de su mamá a pesar de que ya estaba embarazada cuando se conocieron.
Cuando yo quedé embarazada, yo le dije a él que estaba embarazada y el hombre llegó y dijo: pues si está embarazada, la única solución es que si usted quiere que yo responda por él, tiene que vivir conmigo.
Mi madre se enamora realmente de una persona que ya murió, que se llamaba Edinson Hernández, quien es el que me da el apellido Hernández. La persona que tengo en mi conocimiento y en todo lo que viví, que fue el que me aportó en mi vida en cuanto a mercado, en cuanto al sostenerme con mi madre donde vivíamos. Mi madre se enamoró de él.
Su padre adoptivo fue un humilde trabajador que les dejó algunos buenos recuerdos.
Fue un padre amoroso, quería bastante a Giovanni. Empezando, él lo llegó a ver jugando en la Selección Valle y llegó a ir al estadio a verlo muchas veces. Y se sentía bastante orgulloso de él.
Edinson Hernández, quien me dio el apellido, no siendo mi padre biológico, pues yo recuerdo muy bien que mi padre fue mazamorrero. Y yo lo acompañaba en el triciclo, ese, la mazamorra, era mazamorra, mazamorra. Y él era, y yo era feliz pitando el, bueno, ese pito, el...
Nació el 16 de junio de 1976 en Cali, Valle del Cauca, y fue recibido por una partera. Ahí lo envolvieron con un manto de humildad.
Lo único que había para envolver era unas enaguas. Unas enaguas en ese momento, pues, que ustedes podrán conocer, o las personas de una buena edad conocen que eran unas enaguas. Y bueno, ahí está mi mamita Carmen Lilia Castaño, quien es la que me cría con mi madre. Mientras mi madre trabajaba, mi mamita era la que me daba la posibilidad de sentirme feliz, de ir creciendo de a poco, de mantenerse conmigo.
De pronto lo único que me acompañaba en ese momento que nació mi hijo era así un que otro vestidito, pero nunca como pasarme por la mente de que el día que naciera mi hijo iba a necesitar pañales. Y pues no sé, realmente seguro había mucha necesidad en la casa porque no se compraron.
Debido a la inestabilidad de la economía de su hogar, los Hernández cambiaban de casa de manera constante.
Creo que vivimos en todo lado. Yo nací en Terrón Colorado, viví ahí, vivimos en El Diamante, en Gira Castro, en el centro de Cali, en El Rodeo. Te estoy hablando yo de recuerdos en ese momento, por lo dicho por mi familia, en este caso por mis madres. Y pasamos esas afugias de en un momento dado en todo lado.
Hasta que se les hizo el milagro y lograron comprar un terreno donde construir su propia casa.
Gracias a Dios, hasta hace muy poquito me di cuenta que el terreno que compra mi mamita en Giracastro fue basado en esa cantidad de chances que se ganaba mi mamita.
Ella le gustaba mucho jugar su chance y se ganaba sus chances y ella le metía su casita y allá fuimos a dar a Giracastro.
Y de ahí comenzar a hacer la casa que mi mamita hizo y que propiamente nos dio la posibilidad de ir a vivir allá todos.
Y ahí fue donde mi hijo pues se fue creciendo y...
Hicimos 4 tarugos, 4 encerramos y ahí nos hicimos nuestra vivienda. Realmente eran barrios todavía empezando a nacer y entonces era precario pues la situación, no había agua, no había luz. Eso se fue reformando.
Su amor por el fútbol empezó desde temprana edad. Sin embargo, su primera visita al Estadio Pascual Guerrero de Cali no es un grato recuerdo.
Fui al estadio con mi padre, yo pasé por ahí, fui al estadio. Después se terminó el partido y en un momento dado, desde esa trifulca que había o esa cantidad de gente que había, pues me perdí. Yo era papá por todos lados y nunca lo logré conseguir. Lloraba por doquiera, le pedía dinero a la gente que me ayudara, nadie me daba. Nadie me quiso dar dinero porque, no sé, no tuve la suerte en ese momento para que se diera. Mi padre no lo logré conseguir, pero te dije que éramos vivos y éramos muy despiertos y solito llegué a mi casa a pie sin ningún problema. Lloré por todo el camino porque no sabía qué hacer en ese entonces y me sentía perdido realmente a una edad de 6 años.
Las costumbres que tenía a esa edad con sus amigos de infancia no eran las mejores.
Ahora le pido disculpas a doña Miriam o a don Gilberto. La panadería de ellos, sí le robamos yo. Y éramos un grupo de amigos. Hoy unos están, otros no están, otros han salido adelante, otros no tanto. Los pan de horno, los buñuelos, el pan queso, el pan largo, el pan coco, las reinas, que son esas galletitas de color rojo con un poquitico de beige. Todo eso le robamos, qué vergüenza.
Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
A mi padre tenía una faceta de que cuando estaba bien, muy bacano, pero cuando consumía eso, había que correr.
Continuamos en Se Dice de Mí con la vida del jugador de fútbol Giovanni Hernández. Ahora vamos a ver cuál fue el entorno del jugador que portó el número 10 en la camiseta de la Selección Colombia.
Era un entorno difícil. Era un entorno difícil. En cada uno de los barrios donde fui, en amoblados donde vivía, en pensiones donde vivía, en el centro donde vivía, donde fuera, el entorno era pesado. Yo veía personas raras que se me acercaban a ofrecerme cosas. Yo veía amigos, amistades en ese momento que me ofrecían droga. Yo veía personas o mujeres o hombres que me decían, vení, toma este dulcecito y acompáñame a tal lado. Esa es la realidad. Cuando me decían, vení, probá este cacho de marihuana, decían, muchas gracias, no, quiero jugar.
Uno de los regalos más importantes durante su infancia no fue un balón, ni un carro de bomberos, fue un par de tenis.
Ah, esos eran los que yo más amaba. Ese era, si usted quería ver a Giovanni Hernández niño, esa era la felicidad. Los tenis Croydon, recuerdo, color blanco, color negro, color azul. Me encantaban mucho los de color azul, turquí. Y sentía que con esos tenis corría demasiado. Y eso siempre los pedía a mi mamá o mi familia para la educación física.
Una noche su padre adoptivo empezó a cambiar su actitud de manera dramática.
Esta es la segunda faceta mía y es la segunda parte de Edinson Hernández. Yo conté la primera y la buena. La mala es que cuando la persona está aquella que le da la posibilidad de trabajo como mazamorrero en su carro, en su triciclo, un día llegaron y se metieron a una habitación, a una casa, y era la de enseguida donde vivía donde mi mamita. Ya después no salían. Y ya después comenzó mi madre y familia a notar cosas raras y cosas diferentes.
Empezó a consumir drogas. Y de pronto vivía en esos sitios. Entonces, como al separarse de mi hermana, de pronto eso le aumentó más la adicción. Y se volvió un problema. Mi hermana, pues como podía, nos sacaba adelante los hijos, pero con él ahí era un problema.
La contraparte es que ya mi padre era drogadicto. Ya mi padre es, como se dice vulgarmente, marihuanero. Ya mi padre tenía una faceta de que cuando estaba bien, muy bacano, pero cuando consumía eso, había que correr.
Los tenis que tanto amaba y a los que Giovanni le atribuía poderes especiales fueron un día motivo de discordia en su hogar.
Y yo logré esconderlos porque yo ya sabía lo que él hacía, porque él ya agarraba lo ajeno. O si era algo que él te daba, él ya te lo quitaba. Y recuerdo muy bien que los escondí. Y un día llegué y él estaba en esa forma, pues, ya de droga. Y recuerdo que como que le iba a pegar a mi mamá. Y yo ahí me olvidé este hijo.